yo creo que todos, y uh-huh. cada uno a su manera también en ese sentido tiene sus sueños. Algunos son más solidarios, otros son más generales, fratelos, como dicen algunos, otros son más egoístas o más sectarios, es decir, más reducidos, más concentrados en intereses específicos, pero sí, por ahí vamos. Bueno, algo que con lo que yo sueño es con que particularmente en el área de la educación podamos alcanzar dos cosas esenciales: la integración real de la sociedad a la educación como tabla de salvación, como garantía de progreso, de desarrollo, y de manera muy específica y visceral, también sueño con que los maestros dejen de ser sindicaleros y se dediquen a ser maestros. Que piensen en la educación como un sacerdocio que ha sido la sociedad a través de la historia que le ha dado ese perfil, esa característica al magisterio, al maestro. Entonces, en la medida la sociedad ha ido evolucionando, al igual que pasa con los médicos, los primeros grandes maestros y los primeros grandes médicos que registra la historia, sobre todo la occidental, y estaríamos hablando principalmente de las culturas griega y romana, porque también en el mundo oriental hay grandes ejemplos, pero digamos que son menos afectos, no menos afectos, sino menos conectados con nuestra mentalidad, con nuestro espíritu, con nuestra manera de pensar, con lógica, estilo de vida, integración a la naturaleza, etcétera. Entonces, los primeros maestros y los primeros médicos no cobraban, según dice la historia. De hecho, el juramento hipocrático, en el caso de los médicos, una de las cosas que dice con toda claridad es que no va a cobrar por su servicio. Lo que sí hacían los médicos era que personas, claro, el médico no le daba a veces cosas, si necesitaba algunos insumos para realizar algunos medicamentos, bueno, entonces sí, se lo pedía al familiar del enfermo. Igual que el alumno, el maestro no le cobraba al alumno, pero el padre de ese alumno, los padres tenían que mantener a ese alumno. El alumno iba a donde el maestro y vivía con él, porque iba a aprender ahí. Pero claro que la comida de ese alumno no se le iba a dar el maestro. El maestro le enseñaba cosas sobre la vida y cómo vivir, pero no le daba el alimento, el vestido. Bueno, con el tiempo, esas dos profesiones principalmente fueron vistas como una especie de sacerdocio. Es decir, son gente que la vida, el aprender sobre la vida y la vida en salud, se le debe en gran medida a esas dos figuras, a esos dos magísters. Para eso, entonces, y por eso, esas dos figuras son muy veneradas, porque enseñan, cuidan sobre algo fundamental que es la vida. Pero con el tiempo, entonces, lo que vemos es que en la medida las leyes, la organización, reorganización, reestructuración, reingeniería de la sociedad ha convertido a esta gente en, en como en elementos que se miden más por el, por lo material que hay que darle, que hay que pagarle o que hay que, pero entonces como que cada vez se pide más o cada vez se pide menos sobre la parte virtuosa, sobre la parte, sobre el deber. En la sociedad moderna, los gremios han servido, sí, para defender derechos de sectores laborales específicos, pero también han puesto a mucha gente a pensar o a creer que su principal actividad en la vida no es como maestro, sino como gente que tiene que defender esta o aquella reivindicación, más que cualquier otra cosa. Entonces descuidan y atienden menos el deber, la ética sobre su ejercicio profesional, que por estar nada más pendiente de si hoy debo ganarme 5 o 6 centavos más o 2 o 3 pesos más por el mismo trabajo que hago. No se cuida la calidad, sino la cantidad que se recibe, la retribución que se recibe. La retribución debería ser cada vez mejor por un trabajo cada vez de mejor calidad. Lo que pasa incluso con el empleo, lo que pasa incluso con los pobres de solemnidad en la sociedad moderna, que ya hemos visto que hay gente que a veces reclama sin aportar nada a la sociedad, no más que su carga, su parasitismo o su incapacidad o discapacidad también para hacer algunas cosas, para vivir en sociedad. No, pero entonces se cree que el Estado tiene que cargar con esa persona sin exigirle ninguna retribución. Y fíjense que es así. Muchos sectores marginales reclaman cosas al Estado con una autoridad, con una soberbia, como si no. Toda la sociedad debe cuidar a ese infeliz que no le está aportando nada, no más que una carga a la sociedad. Entonces, no. Y en el caso particular de los maestros, yo creo el poco de vocación que pueda tener de esa que haya heredado de un ejercicio, de un tiempo de vida profesional o de vida laboral, hace a uno entender que sí, es importante que a los maestros se les pague bien. Fíjense que en los países que mejor se les paga a los maestros y donde más se respeta a los maestros, es donde están los mejores maestros. Porque incluso un buen maestro, un maestro muy reconocido, no solamente recibe una muy buena paga por su horario de trabajo, sino que recibe además el respeto de toda la sociedad, porque esa sociedad entiende que un buen maestro, mientras mejor sea, mejor, y la repetición es perfectamente válida en este caso. Entonces la sociedad le debe a esas figuras. La del maestro es quizá tan importante así simbólicamente como la del médico, pero sobre todo el maestro. En toda la cultura se ha simbolizado al maestro como una de las figuras más grandes dentro de cualquier sociedad. Incluso veo con frecuencia ahí que se publica que en Japón las únicas personas que no estaban obligadas a inclinarse ante el emperador eran los maestros. ¿Por qué? Porque en esa sociedad se entendía que el maestro, una sociedad sin maestros no va para ningún lado. porque se entiende que el maestro es quien le enseña a los demás a pensar, le enseña el sentido de la vida, le dice por dónde es la cosa y cómo son las cosas desde pequeño. Entonces, en una sociedad donde el emperador era lo máximo, el hijo del sol naciente, en esa sociedad, los únicos que podían, oiga, que podían no inclinarse ante el emperador eran los maestros. Y sin embargo lo hacían.
Para poder ser ejemplo y maestros.
Bueno, y porque entienden también que ellos pueden ser autoridad en un aspecto, pero claro, en una sociedad, claro, dependiendo de la jerarquización y de la mentalidad que tenga, si usted entiende que el jefe es el jefe, óigame, y que cuando ese jefe tiene que actuar, hay que obedecerlo, como hacían los cosacos, que escogían democráticamente a su capitán. Incluso iban a veces y ese capitán decía, no, pero ¿cómo va a ser que yo no soy el mejor? Cállese, nosotros decidimos que usted era el mejor. Y lo discutimos entre todos y todos dijimos, sí, y confiamos en ti. Entonces usted calla la boca y asume el cargo. Pero después que iban y entronizaban a ese capitán, le daban el mando, ya se acabó la discusión. Todos los demás estaban sujetos a lo que ese hombre decidiera, para la guerra, para la batalla, para la empresa que fueran a asumir. En fin, ojalá que nuestros maestros, sin ser cosacos ni japoneses, pudieran entender que sí, tienen que defender sus reivindicaciones, pero no la lleven al extremo ridículo y falta de ética de sustraerle tiempo y calidad a la educación por andar clamando o reivindicando dos o tres cheles más que ustedes creen que se merecen. No jueguen con la vocación ni con la imagen simbólica, idílica muchas veces del maestro, y sí tomen en cuenta que lo que ustedes le deben a la sociedad le están quitando cada vez más, pretendiendo pedir un poquito más en términos de cosas que no son las trascendentales ni las que le dan la calidad ni la grandeza simbólica a los maestros. Ojalá que nuestra ADP, sobre todo, tome en cuenta eso para que la educación realmente mejore y para que ellos aporten realmente a la mejora de la educación por la que viven clamando también en muchos momentos.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos ya con doña Miguel.